Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El gobierno del presidente Joe Biden insiste en la vía diplomática para enfrentar la difícil situación inmigratoria en la frontera sur del país. México reconoce los canales abiertos por Estados Unidos para hablar sobre inmigración, mientras Guatemala aguarda la llegada de una misión de alto nivel. El tiroteo del lunes en Colorado, que cobró la vida de 10 personas, abre nuevamente el debate sobre el acceso y la tenencia de armas de alto poder. Y en los deportes, el Heat de Miami anticipa que en abril habilitará una sección para personas vacunadas para presenciar sus partidos en la NBA. Así empezamos hoy, miércoles 24 de marzo de 2021, nuestra emisión de Buenos Días, América. Soy Yoconda Tapia y junto a John Burnett les damos la más cordial bienvenida.
Esta es La Voz de América y aquí comenzamos a informar. La Casa Blanca hace énfasis en los canales diplomáticos con la región para abordar el creciente flujo migratorio. Luis Alberto Facal amplía.
Es importante y vital que Estados Unidos y México trabajen a través de los canales diplomáticos con los gobiernos de la región para ayudar a determinar cómo abordar las causas fundamentales de la inmigración y mejorar la cooperación después de años de no estar en el nivel que debería estar, afirmó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki. La funcionaria formuló la declaración al ser consultada el martes por los periodistas sobre la importancia del viaje que realizan a México y Guatemala influyentes funcionarios de la administración Biden para abordar la problemática de la migración irregular. Cuando se le preguntó a Psaki si se está considerando cambiar la política relacionada con los menores no acompañados que llegan a la frontera, dado los altos números que ahora están bajo custodia de Estados Unidos, respondió que, y citamos, «Creo que el mensaje seguirá siendo que no es el momento de venir, no es un viaje seguro para hacer, que estamos rechazando a la gente en la frontera». Entretanto, la Sociedad de Periodistas Profesionales instó al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos a revertir su posición sobre el bloqueo del acceso de los medios a las instalaciones fronterizas. En un comunicado, la Sociedad de Periodistas Profesionales instó al presidente Biden y a su administración a que permitan que los periodistas hagan su trabajo, otorgándoles acceso a las instalaciones a lo largo de la frontera y conceder entrevistas con funcionarios que saben y pueden transmitir con precisión al público lo que está sucediendo. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y la delegación de alto nivel del gobierno de Estados Unidos que visitó México culminó su visita luego de abordar el tema inmigratorio. Sara Pablo con el informe.
Funcionarios de México y Estados Unidos avanzaron en la construcción de mecanismos de cooperación a fin de que los flujos migratorios en la región sean ordenados, seguros y regulares. Se revisaron también acciones humanitarias para impulsar en el corto plazo un desarrollo económico inclusivo en el norte de Centroamérica que mitigue las causas de raíz detrás de los flujos migratorios en la región. La delegación encabezada por la embajadora Roberta Jacobson, coordinadora de la frontera sur de Estados Unidos, se reunió con funcionarios de la Cancillería y del Instituto Nacional de Migración y participó vía virtual la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, quien explicó los esfuerzos que se realizan a través de diversos programas para el desarrollo de Honduras, El Salvador y Guatemala. Se informó que además se abordaron distintos mecanismos de protección de derechos humanos, particularmente enfocados a los niños migrantes. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, explicó que las pláticas continuarán.
No hemos llegado a un punto definitivo, no era el objetivo era intercambiar puntos de vista e información, pero por lo pronto, buena comunicación, cada vez mejor y más estrecha relación.
La delegación estadounidense estuvo integrada además por Ricardo Zúñiga, enviado especial para el Triángulo Norte de Centroamérica, y Juan González, director para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Tras el encuentro, la Embajada de Estados Unidos difundió una declaración de Roberta Jacobson en la que destaca que la frontera está cerrada.
No vengan a la frontera. La frontera está cerrada. Las personas que intentan viajar a Estados Unidos de manera irregular regular corren el riesgo de convertirse en víctimas de delitos y trata de personas.
Por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que Estados Unidos haya condicionado la entrega de vacunas contra el COVID a cambio de sellar la frontera sur de México. Aseguró que su gobierno no entra en componendas ni establece relaciones indignas con nadie y existe un trato de respeto mutuo con la administración de Joe Biden.
Les mandaron las vacunas porque ahora van a sellar la frontera. Claro que no.
El presidente señaló que la visita de funcionarios estadounidenses no fue para supervisar ni regañar a su gobierno, porque México no es colonia, sino un país independiente. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y las autoridades en Guatemala aguardan la llegada de una comisión de alto nivel del gobierno de Estados Unidos que podría retrasarse a consecuencia del cierre del aeropuerto en la capital debido a la ceniza del volcán Pacaya. Eugenia Sagastume reporta.
Hoy llega a nuestro país en visita oficial una delegación de alto nivel del gobierno de Estados Unidos, integrada por Juan González, director del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, y Ricardo Zúñiga, recientemente nombrado enviado especial para el Triángulo Norte, y que vienen con el objetivo de realizar una reunión privada con el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, y el canciller Pedro Brolo, con una agenda que abordará temas de migración, seguridad y lucha contra la corrupción. Las reuniones programadas para el jueves son parte de una agenda que se ha trabajado anteriormente entre la Cancillería guatemalteca, la Embajada de Estados Unidos y el Departamento de Estado. Esta visita se realiza mientras el flujo de migrantes irregulares registra un fuerte aumento en la frontera sur de Estados Unidos, principalmente de personas provenientes de Guatemala, México y Honduras. Registros del Instituto Guatemalteco de Migración informan que en 2021 han entrado a Guatemala 26.846 hondureños y 93.329 salvadoreños de forma regular, pero también existe un flujo irregular, principalmente de hondureños, como explica la portavoz Alejandra Mena.
Un incremento de flujo, específicamente hablando de migración irregular en el tema de nacionalidades hondureñas, quienes logran ingresar a territorio guatemalteco a través de diferentes puntos ciegos que se tienen pese a los controles.
La lucha contra la corrupción en el Triángulo Norte será otro de los puntos principales a tratar en esta reunión bilateral. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y en medio de las críticas a la situación en la frontera y los menores no acompañados, la patrulla fronteriza reveló sus propias imágenes para mostrar el trabajo que realizan. Jorge Agobián con detalles.
En medio de las críticas por falta de transparencia, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos reveló imágenes tomadas el 17 de marzo que muestran las condiciones de un centro de procesamiento temporal de menores en Donna, Texas. El gobierno estadounidense tiene bajo su custodia a 15.000 menores de 18 años, de los cuales 4.500 están bajo el cuidado de la patrulla fronteriza que, según la ley, solo pueden retener a los niños en sus instalaciones por 72 horas. Al publicar las imágenes, la agencia emitió este comunicado.
CBP continúa transfiriendo a menores no acompañados al Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos de la manera más rápida y eficiente posible después de que son detenidos en la frontera suroeste.
Los videos salen a la luz pública tras la publicación de imágenes de ese mismo centro por parte del representante demócrata Henry Cuellar, quien asegura que se experimenta una creciente crisis humanitaria en la frontera, a pesar de que la Casa Blanca no la califica de la misma manera.
It's not a crisis.
Solo en febrero, cerca de 9.500 menores no acompañados fueron encontrados por la patrulla fronteriza, lo que ha generado una sobrepoblación en los centros del Departamento de Salud, que se encarga del cuidado de los niños y adolescentes mientras se adelantan sus casos de asilo y son puestos en manos de un representante legal en Estados Unidos. Según fuentes oficiales, el Departamento de Salud tiene bajo su tutela a 9.562 menores. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que a fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
El presidente Joe Biden demandó la prohibición de armas de asalto y medidas de control de armas más estrictas luego de que 10 personas murieran en un tiroteo en Boulder, Colorado, el tercero que impacta a ese estado. El mandatario, que expresó públicamente su consternación y condena por este nuevo acto de violencia que sacuda a una nación ya traumatizada por hechos similares en los últimos años, dijo desde la Casa Blanca: No necesito esperar un minuto más y mucho menos una hora para tomar medidas de sentido común que salvarán vidas en el futuro e instar a mis colegas en la Cámara y el Senado a actuar. Podemos prohibir las armas de asalto y los cargadores de alta capacidad en este país una vez más, dijo. La policía de Boulder identificó al sospechoso como Ahmad Al-Aliwi Alisa, de 21 años de edad, el que disparó indiscriminadamente contra empleados y clientes de un supermercado, matando a 10 personas, entre ellas a un policía, que fue el primero en responder al tiroteo. El alcalde de Boulder, Sam Weaver, destacó al uniformado que fue identificado como Eric Talley, de 51 años de edad. El oficial Talley, un servidor público verdaderamente heroico, se une a las filas de otros 6 oficiales de policía de Boulder que han dado sus vidas por la gente de nuestra ciudad. Nunca podremos agradecer lo suficiente al oficial Talley ni a su familia por su sacrificio, pero no los olvidaremos, declaró. Las autoridades dijeron que Ahmad Al-Aliwi Alisa es de origen sirio y llegó a Estados Unidos cuando tenía 3 años. Su familia había advertido que enfrentaba ciertos desequilibrios mentales asociados con algunos episodios de violencia.
Luego de varias jornadas de interminables cuestionarios y muchas respuestas, finalmente el jurado para el juicio de Derek Chauvin ha sido conformado y este ex policía deberá responder por los cargos que se le imputan por la muerte de George Floyd, el afroestadounidense muerto a manos de la policía en mayo de 2020 en Minneapolis. El último integrante del jurado fue seleccionado el martes y se fijó el 29 de marzo como fecha para los argumentos iniciales. El proceso tardó más de 2 semanas y estuvo complicado por la intensa atención mundial centrada en la muerte de Floyd, incluso antes de que la municipalidad de Minneapolis accediera a pagar una indemnización de $27 millones a la familia de Floyd. Los abogados de ambas partes, junto con el juez, evaluaron a más de 100 candidatos para integrar el jurado y descartaron a la mayoría debido a que reconocieron tener fuertes opiniones sobre la muerte de Floyd. Ahora hay un total de 15 jurados, 12 de ellos deliberarán y habrá 2 reemplazantes. El otro será excusado el día que empiece el juicio si los otros 14 siguen estando disponibles. Derek Chauvin está siendo enjuiciado en relación con el suceso cuando apretó con su rodilla el cuello de Floyd por 9 minutos, a pesar de que el hombre estaba esposado y repetía a gritos que no podía respirar. El video le dio la vuelta al mundo y desató protestas en Minneapolis y en otras ciudades, y algunas de ellas fueron violentas.
Escuchan Buenos Días América, desde La Voz de América en Washington.
Y en otras noticias, la Organización Panamericana de la Salud advierte que en Latinoamérica hay una emergencia de salud pública activa con un potencial aumento de casos de contagio ante la cercanía de las vacaciones de Semana Santa. Judith Martín Rodríguez informa.
La situación de las Américas en el avance de las vacunaciones es lenta y la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, destacó que el virus del COVID-19 no está retrocediendo ni la pandemia está comenzando a desaparecer. Hasta el momento, el mecanismo internacional COVAX ha entregado más de 2 millones de dosis en la región y esta semana se espera la llegada de unas 100.000 dosis a El Salvador, Belice y Surinam. Etienne lamentó durante la sesión informativa semanal de la entidad que COVAX no será suficiente a no ser que los países más adinerados extiendan su ayuda.
Estas dosis no son, y destaco, no son suficientes para proteger a los grupos vulnerables, con lo cual es necesario que los países ricos que tienen un exceso de vacunas compartan las dosis con aquellos países que han recibido menos a través de donaciones a COVAX o por otros medios.
Mientras, la preocupación crece por la llegada de Semana Santa y con ella los posibles desplazamientos. El doctor Ciro Ugarte, director del Departamento de Emergencias de la OPS, advirtió.
Recordemos que la Semana Santa debe ser un tiempo de unión espiritual principalmente. Y hagamos que la Semana Santa no sea como las fechas anteriores de fin de año o de Navidad o de carnavales, donde hemos observado un incremento muy significativo de casos y con fallecidos y enfermos en muchos países.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y continuamos informando. El avance de los casos de COVID-19 en las Américas motiva a diversas naciones y organizaciones a pedir la suspensión de las patentes de las vacunas. Néstor Aguilera tiene este informe.
El aumento desmedido de casos de COVID-19 que en las Américas superan los 54 millones motivó a organizaciones como Médicos Sin Fronteras a liderar una iniciativa para que se liberen las patentes de las vacunas contra la enfermedad, a fin de agilizar un acceso más equitativo, especialmente para países pobres. Su principal argumento: se trata de una emergencia mundial.
Lo que estamos viendo ahora es que hay una inequidad y una inmunización que no está siendo justa, especialmente con los países pobres y con los países en vía de desarrollo.
Con el doctor Casas coincide Estefanía Pasalacua, miembro del Consejo Asesor Científico de Vacunas COVID-19 en Chile, país que ha vacunado con la primera dosis a más de 5.600.000 personas. Aseveró que el mundo entero está en una carrera contra el tiempo y una eventual concesión de licencias motivaría la producción de vacunas en otros puntos como India, Sudáfrica o Brasil.
Uno entiende desde el punto de vista del investigador la propiedad intelectual, pero en este momento es una situación de vida o muerte.
¿Es posible liberar la patente de una vacuna? El abogado ecuatoriano Pedro Córdoba lo respondió.
Pido los requisitos sanitarios ante el ARS, ante las autoridades competentes, para que otras personas la hagan, y yo no solicito la protección a la oficina de patentes para no tener el monopolio legal. Eso es posible hacerlo.
Países desarrollados han mostrado sus diferencias frente a la posibilidad de manejar de algún modo las patentes de las vacunas, mientras que la Organización Mundial de Comercio dejó abierta una posibilidad de seguir buscando soluciones en el marco del Acuerdo sobre Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el comercio y llamó a incrementar la producción en países desarrollados. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, continuamos con más noticias de Latinoamérica. Crece la preocupación en Venezuela luego de que al menos 600 venezolanos migraron forzosamente a Colombia tras enfrentamientos armados en territorio venezolano. Carolina Alcalde tiene el reporte.
Durante una sesión de la autodenominada Comisión Delegada del Parlamento presidida por Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por decenas de países, la parlamentaria Gabriela Arellano aseguró que como consecuencia de los enfrentamientos registrados el fin de semana en el estado Apure, entre la Fuerza Armada Nacional de Venezuela y grupos irregulares, son centenares las familias que fueron desplazadas forzosamente a territorio colombiano.
Hacia el municipio de Arauquita, en el departamento de Arauca de Colombia, allí han sido recibidos por los organismos de las Fuerzas Armadas colombianas y organismos locales, donde el incremento de desplazamiento forzoso de niños, de mujeres embarazadas, de ancianos, que dejan todo.
Al respecto, Provea, una de las organizaciones defensoras de derechos humanos más antiguas de Venezuela, dijo que en esta ocasión los venezolanos no salieron huyendo del hambre, sino de la violencia. Mientras, la Defensoría del Pueblo de Colombia informó que brindará acompañamiento a las más de 600 personas que buscaron refugio. En tanto, la diputada Karim Vera ratificó denuncias de organizaciones no gubernamentales que aseguran que el gobierno de Nicolás Maduro ha cedido de manera sistemática el dominio de los territorios fronterizos venezolanos a grupos irregulares colombianos como el ELN y las FARC.
La cesión del territorio a grupos guerrilleros en la frontera con el único fin de servir de cordón de seguridad al régimen de Maduro y, por supuesto, fomentar cualquier acto delictivo en la zona que permita generar ingresos millonarios que son distribuidos entre estos grupos criminales y las Fuerzas Armadas.
En tanto, el Ministerio de Defensa, a través de un comunicado, aseguró que mantienen una política de cero tolerancia contra grupos delincuenciales y ratificó su compromiso de continuar combatiendo delitos transnacionales que pretendan ser llevados a cabo en territorio venezolano. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, los bancos y las empresas privadas en Nicaragua luchan por mantener su rentabilidad económica ante el impacto de 3 años de crisis. El reporte con Daliana Ocaña.
El sistema bancario nicaragüense está haciendo todo lo posible para recuperar su rentabilidad seriamente impactada debido a 3 años de recesión económica, reduciendo cada vez más sus gastos, lo que ha empujado al cierre de 168 sucursales y ventanillas entre marzo de 2018 y enero de 2021, según revelan datos del Banco Central de Nicaragua. El economista y exgerente regional del Banco Centroamericano de Integración Económica, Roger Arteaga, explicó a La Voz de América que solo en enero de este año se registró el cierre de 26 centros de atención bancaria, lo que dejó 303 personas desempleadas.
En este caso la banca, pero el resto de empresas del sector privado están haciendo lo mismo, adaptando su estructura de costos para poder mantener la rentabilidad.
El panorama no cambia y tampoco parece dar respiro a la empresa privada, luego que en marzo de 2019 la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, aprobó una reforma tributaria cuyo objetivo declarado era recaudar 300 millones de dólares. El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, Michael Healy, dijo en varias ocasiones que esa reforma produjo la descapitalización acelerada de las empresas, pérdida de competitividad de la agroindustria, estancó la productividad nacional.
Aquí se han perdido más de 200 mil empleos formales. Aquí se han perdido más de 300 mil empleos informales.
En tanto, el gobierno dice esperar un crecimiento económico de hasta el 3% para este año y, según los expertos, estas proyecciones no se contradicen con la realidad, ya que la recuperación económica está en manos del Estado y no de la empresa privada. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el ambiente del baloncesto de la NBA, los fanáticos que estén vacunados tendrán muy pronto su propia sección en la arena para los encuentros del Heat de Miami. El Heat anunció un plan para reabrir 2 secciones en la parte baja a partir del 1 de abril, cuando reciba a Golden State. Esos asientos se destinarán a los aficionados que hayan recibido la vacuna. Se trata del primer equipo que da a conocer un plan de esta índole, aunque se cree que otros clubes están trabajando en medidas similares. Los fanáticos vacunados aún deberán portar mascarillas, pero las reglas de distanciamiento social serán relajadas en esas zonas. La NBA informó a los equipos la semana pasada que permitiría este tipo de secciones bajo condiciones específicas y de acuerdo con los lineamientos de salubridad locales y estatales. Si cualquier sección que ofrezca el equipo está a menos de 9 metros de la cancha, los aficionados tendrán que someterse a una prueba de PCR 2 días antes y superar un examen de antígenos el día del partido. Ya han pasado 20 años desde que Venus Williams ganó el torneo de tenis de casa y su paso en el Abierto de Miami 2021 fue fugaz. Williams cayó eliminada ayer martes en el primer día por la kazaja Sarima Dillas, la número 89 de la clasificación mundial, por 6-2, 7-6. Williams, de 40 años y 79ª en el ranking de la Asociación Mundial de Tenis, compitió por 21ª ocasión en Miami, torneo que se escenifica a 75 minutos de su residencia en Palm Beach Gardens en Florida. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
En 2020 se registró un aumento en la transmisión por suscripción, lo que lideró un crecimiento global de los ingresos de música grabada del 7,4%. El martes, el organismo comercial de la industria, IFPI, dijo en su informe global de música que el mercado reportó ingresos totales de $21,600 millones, su sexto año consecutivo de crecimiento. Los cinco artistas más vendidos de 2020 fueron los surcoreanos BTS, Taylor Swift, el rapero Drake, el cantante The Weeknd y Billie Eilish. América Latina siguió siendo la región de más rápido crecimiento, con un aumento de los ingresos por música grabada del 15,9%, seguida de Asia con un crecimiento del 9,5% y África y Oriente Medio con 8,4%. La región de Estados Unidos y Canadá creció 7,4% en 2020, mientras que Europa experimentó un aumento de ingresos del 3,5%. Cineworld anunció el martes que su cadena de cines Regal reabrirá en abril a tiempo para el estreno de Godzilla vs. Kong. La empresa estableció un acuerdo para exhibir películas de Warner Bros. Antes de que estén disponibles para transmisión por Internet a partir de 2022. El acuerdo es la más reciente señal de cómo los cines y las plataformas podrían coexistir en un mundo post-pandémico. Y ahora damos un vistazo a nuestro álbum fotográfico. Nos vamos a 1986. Patti LaBelle y Michael McDonald debutan en la Hot 100 con On My Own, la canción escrita por Burt Bacharach y Carol Baer-Sager. Pasó 3 semanas en el número 1 de las 100 calientes y 4 semanas en el primer lugar de la cartelera de Rhythm and Blues. Fue el único número 1, por cierto, de Michael McDonald fuera de los Doobie Brothers. 1979, Peaches and Herb estrena Reunited en las 100 calientes. La canción fue un éxito instantáneo en las radios y pasó un mes en el número 1 de esa cartelera, un mes en el primer puesto de la lista de Rhythm and Blues y alcanzó el 4º lugar en la lista adulto contemporáneo. Reunited fue la canción que Peaches and Herb lanzaron después del super éxito Shake Your Groove Thing. 1977, Yvonne Elliman debuta con Hello Stranger, ubicándose en el puesto número 15 de la Hot 100. El tema que le siguió fue su único número 1, If I Can't Have You, escrito por los hermanos Gibb para la banda sonora de Saturday Night Fever, 1982. Laura Branigan, Laura Branigan, se ubica en la Hot 100 con All Night With Me, el primer sencillo de su álbum debut titulado Branigan, alcanzando el puesto 69. Su segundo sencillo, Gloria, una versión en inglés del éxito italiano de Umberto Tozzi, la catapultó a la fama mundial. Laura Branigan falleció en 2004 a los 52 años. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa John F. Burnett y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.